necesidad de que tú seas hablándonos, reconociendo nuestra necesidad de que tú seas dirigiendo nuestras vidas en todo. Ciertamente, Señor, solamente tú tienes para nosotros palabra de vida. Tú eres quien dijo y fue hecho, Señor. Tú eres el que manifiesta su poder a través de tu palabra y que ha podido convencer nuestras almas que a veces son inconstantes, que a veces son necias, que a veces se confunden y se dejan llevar por vientos de doctrina o incluso por intenciones buenas de nuestro corazón. Ciertamente, Señor, necesitamos que tú nos hables, que tú nos dirijas, que tú nos enseñes, que tú nos animes, que tú nos exhortes. Que sea tu Espíritu Santo alumbrando nuestro interior, Señor. Queremos sentarnos a tus pies en esta tarde, Señor, y coger la mejor parte que eres tú, Señor. Coger eso que no nos será quitado, eso que no nos será robado, eso donde la polilla no destruye ni el ladrón roba, Señor. Tomar de ti eso que es eterno, que es sublime, que aclara nuestro entendimiento y nos ayuda a andar en rectitud y en buen juicio, Señor. Ponemos delante de ti las hermanas que oyen. Ponemos delante tuyo las que oyen hoy, Señor, que tú les has concedido estar en reunión. También, Señor, las que han de escucharlo luego, las que se han de añadir luego a este grupo, Señor. Que tú seas hablándole y ministrándole a cada una, Señor. Te ruego que hagas de nosotros tierra buena, Señor. Que haya lugar, que haya raíz, Señor. Profunda, Señor. Fuerte, Señor. Para que podamos dar un buen fruto, Señor. Que en la manera como tú nos hables, nos des la capacidad de obedecerte, Señor. De no hacer oídos sordos, de no pasar por alto, Señor, tu consejo, tu apoyo, tu ayuda, Señor, sino que podamos corresponder y ser fieles al llamado que tú nos tienes, Señor. Padre, derriba en nosotros todo argumento propio, Señor, que no tenga tu sabiduría. Derriba en nosotros esos muros que a veces hemos construido con nuestra propia sabiduría, Señor. Transfórmanos, cámbianos, cambia nuestra manera de pensar, Señor. Estamos hoy aquí, Señor, necesitadas de ti, Señor, necesitadas de tu ayuda, necesitadas de tu auxilio, necesitadas de que seas tú mismo ministrándonos, Señor. Que todo lo que esté torcido tú lo enderezcas, Señor. Que todo lo que no corresponda a ti, Señor, tú nos lo muestres, nos lleves al arrepentimiento. Tú mismo nos lleves, Señor, a ese profundo arrepentimiento transformador de vida, Señor. Señor, pido misericordia, Señor, por la que habla, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Porque ciertamente de toda palabra dicha, Señor, tendremos que dar cuenta. Ten misericordia de las que oyen, Señor. Nos ponemos en tus manos. En tus manos está nuestra vida. Depositamos toda nuestra confianza en ti. Y te damos gracias por este espacio, Padre. Bueno eres tú. Bueno eres tú, Señor. Buena es tu palabra, propicia, oportuna siempre, nueva para nosotros cada día, que encontramos un poco más. Concédenos ir profundizando, Señor, un poco más, concédenos ser transformadas un poco más a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén y
amén. Amén, hermana.
Amén, hermana Nidia, bienvenida. Y todas las hermanas que por primera vez nos están acompañando hoy siéntanse bienvenidas. Estamos estudiando, procuramos estudiar libros de la palabra del Señor. Acabamos de terminar una serie que fue la ansiedad y la paternidad de Dios, basada en un estudio de un hermano en Brasil y también ampliado, digamos, por la escritura y por el consejo también de otros hermanos. Y hoy, el día de hoy, vamos a comenzar con la ayuda del Señor el estudio de la mujer de Proverbios 31, le he llamado a esta nueva serie. No sabemos aún con exactitud cuánto tiempo vamos a tardar. Solamente le pido al Señor que cada reunión el Señor nos hable, nos renueve el entendimiento. Entonces, antes de comenzar ya con el tema del estudio de Proverbios 31, yo veía también y lo escuchaba de otra hermana que decía que siempre que estudiábamos Proverbios 31 generaba algo en nuestro corazón. Algunas sentían un poco de vergüenza porque sentían que todavía no habían alcanzado la medida. Otras, no sé, sentían apatía porque tal vez pensaban que habían escuchado suficiente acerca de la mujer de Proverbios 31. Otras de pronto era algo nuevo y decía, ay, qué interesante, quiero escuchar. Pero hay algo importante que yo estaba viendo en las Escrituras y es que antes de empezar desde el pasaje 10, que es puntualmente el tema que hoy nos reúne, yo veía que hay una riqueza muy grande en los pasajes anteriores al pasaje 10, que ya es el pasaje de Proverbios 31, del 1 al 9. Entonces voy a leerles, abran por favor sus Biblias para que podamos seguir la lectura juntas. Allá en Proverbios 31, 1 dice, exhortación a un rey. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mundo en juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y el menesteroso. Entonces decía que encontraba una gran riqueza en estos primeros pasajes y sobre todo en el encabezado, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es mirar que este capítulo de Proverbios hace parte de un libro, que es el libro de Proverbios, ¿no? Y nosotros encontramos aquí que Proverbios tiene como base fundamental entregarnos dichos sabios. Algunos de ellos y la gran mayoría fueron dados por Salomón, ¿sí? Y que esto habla sobre los asuntos prácticos de la vida, que hace un énfasis especial en la justicia y en el temor de Dios. Luego vamos a hablar qué es la justicia y a qué se refiere con este temor de Dios. Entonces vemos como una división en cinco partes. Los primeros capítulos del 1 al 9 fueron escritos por Salomón, así también el 10 al 24. Luego de Salomón, del 25 al 29, que fueron copiados por varones de Ezequiel. Luego encontramos las palabras de Agur y aquí encontramos las palabras del rey Lemuel, ya en el capítulo 31, ¿sí? Esas serían como las cinco partes de Proverbios, ¿sí? Entonces, el motivo de Proverbios, nosotros leíamos ahora, si nosotros vamos al principio del libro, leemos los proverbios fueron dados para entender sabiduría y doctrina. Juntos van de la mano, ¿sí? Para la mayoría de nosotras, a veces, cuando nosotros pensamos en sabiduría, podemos caer en la interpretación de que se trata únicamente de un ejercicio mental de información, como que es algo que yo no sabía y ahora lo voy a saber, pero que tal vez es algo que va a estar únicamente en el conocimiento que va a ser depositado en mi memoria, digámoslo así. Pero en realidad lo que está queriendo decir acerca de la sabiduría, ¿sí? Y es que esta palabra sabiduría es una palabra hebrea, ¿sí? Sabiduría es una palabra hebrea, jogma, que significa más que esto, como una mera referencia. Significa acción, la habilidad de adquirir conocimiento, que es aplicado a la vida, ¿sí? Entonces, qué bonito nosotros poder entender, porque, como les decía, el capítulo de Proverbios 31 no es el único capítulo que existe en el libro. Entonces, nosotros podemos entender que hay una razón por la que fue dada, ¿sí? Y es poder recibir entendimiento que va a ser aplicable a nuestra vida. O sea, que es algo práctico, ¿sí? También hace referencia a adquirir la sabiduría, lo hace referencia como al temor del Señor. Pero no estamos hablando del miedo o del terror a Dios. Como que, ay, yo no voy a hacer esto porque tengo terror, como si Dios fuera alguien malo, ¿sí? Como si tuviéramos un Dios malo, perverso, que quiere hacernos daño. No. Cuando está hablando referente a la sabiduría del temor, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, está hablando de tener reverencia al Señor, está hablando de tener asombro, ¿sí? De tener una mentalidad moral que puede reconocer que no somos Dios y que por ende no podemos definir por nosotras mismas lo que es el bien y lo que es el mal, ¿sí? Porque nosotras, vamos a hablar a las mujeres porque es una reunión de mujeres, pero digo que esto aplica también a los hombres, podemos tener la tendencia de tener un concepto propio sobre el bien y sobre el mal. Y muchas veces podemos dirigir nuestras vidas e incluso dirigir la vida de otras personas, hablemos de nuestros hijos, hablemos de la influencia que nosotras tenemos con nuestros esposos, ¿sí? Que es una influencia muy grande, es un don que Dios nos ha dado. E inclusive cuando el Señor permite que hayan otras personas que se acerquen a nosotros, perdónenme, que vienen a pedir consejo acerca de algo, podríamos nosotros dar el consejo desde nuestra perspectiva del bien y del mal. O como diría otra hermana, desde el árbol del bien y del mal, y no desde el árbol de la vida. Es en donde está el verdadero conocimiento acerca de todas las cosas. Y sabemos que el árbol de la vida es el Señor, ¿sí? Que lo encontramos a través de su palabra. Entonces, qué bonito poder comprender estas cosas. Poder comprender, tener una mentalidad moral que reconoce que no somos Dios. Por ende, necesitamos del consejo de Dios, porque no nos creamos nosotras a nosotras mismas, dice la palabra del Señor. Y encontramos también allá en Proverbios 10 discursos que hace una referencia del padre a su hijo, el consejo del padre a su hijo, para escuchar instrucción del padre, para poder vivir de acuerdo al temor del Señor, que quiere decir acerca de la vida, de virtud, de integridad, de generosidad, ¿sí? Y también vemos contrastes en Proverbios, como también lo vemos en Eclesiastés. Y de repente en Job también encontramos un poquito, bueno, cada libro tiene como un contraste, pero estos tres libros que son los libros llamados libros de la sabiduría, encontramos esto con contrastes. Por un lado hallamos un camino, ¿cierto? Que va de la mano de la sabiduría de Dios y que trae como consecuencia la paz, el éxito como Dios lo ve, no como el hombre lo ve, porque la perspectiva de éxito del ser humano, y hablemos del cristiano o hablemos de la cristiana, en este momento ha sido un poco tergiversa. Por ejemplo, yo puedo entender tal vez que estoy siendo exitosa o que estoy siendo bendecida o que estoy siendo prosperada porque las cosas me están saliendo bien, ¿sí? Y entonces ahí encontramos a un Job que decimos lo que estaba pasando ahí, ¿sí? O porque De pronto económicamente no estoy pasando por alguna dificultad o porque no estoy teniendo de pronto un quebrantamiento de salud o no estoy pasando por prueba. Entonces, dentro de mi concepto humano, que no tiene la sabiduría de Dios sino la propia, yo puedo interpretar esas cosas como irme bien o tener éxito. Pero las palabras de éxito de la Biblia son diferentes a las mías, ¿sí? Las palabras de irme bien, el entendimiento de irme bien, es diferente, dista, digamos, el uno del otro, de lo que dice Dios, porque incluso Dios dice, por ejemplo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y vea que está diciendo que es una bienaventuranza llorar. Y hay mucho de profundidad, digamos, en ese pasaje. Entonces, dentro de la postura que yo acabo de poner, pues no tener ninguna aflicción, no tener ningún problema de salud, tal vez no tener ninguna dificultad económica, y encerrar esto dentro del éxito de irme bien, pues dista de lo que Dios dice, que es una bienaventuranza, por ejemplo. Entonces, qué bonito poder nosotras comprender el contexto del libro, el propósito del libro, y por qué nosotras debemos insistir, digamos, en estudiar estos pasajes. Porque esto que le está diciendo el padre a su hijo, no lo está diciendo nosotras. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Hay pasajes que dicen, ámala, átala a tu cuello, abrázala, búscala. Si la buscares, hay un pasaje que dice, si la buscares, como buscas el oro y la plata. ¿Ves? Entonces estamos hablando que el propósito en general del libro tiene todo que ver con nosotros, ¿sí? Dice, para conocer razones prudentes, allá en Proverbios 1:3, dice, para recibir el consejo de prudencia, ¿sí? Justicia, juicio y equidad. Qué tremendo poder hacer un foco, un acercamiento y empezar a descubrir qué hay detrás de esas líneas para nosotras, ¿sí? Para que luego en el contexto de Proverbios 31 no sintamos resistencia, sino que nos sintamos agradecidas con el Señor por esta enseñanza que ha sido dada, que quedó planeada para nosotras de todas las generaciones allá en Proverbios 31, ¿sí? Entonces, el consejo, la palabra consejo viene del latín concilium, traduce, que quiere decir deliberación, debate de alguna situación en asamblea, por ejemplo. El verbo de este, consuelen, es deliberar conjuntamente, consultar, pedir, asesoramiento, ser experimentado o juzgar bien. Y la palabra prudente, que también me parece que es bastante importante para nosotras el día de hoy, significa ser conocedor o ser experto, cauto. También tiene que ver con la inteligencia, con mirar adelante de sí y tomar medidas, ¿sí? Con tener precaución hacia el futuro, ¿sí? No llevar una vida solamente del hoy, como si no, como hay personas que dicen, como si no hubiera un mañana, sino poder comprender que hay un mañana, que hay una eternidad que nos está esperando y que las decisiones que estamos tomando hoy van a afectar directamente ese mañana, ¿sí? Entonces, qué bonito que el Señor pueda trabajar en nosotras el consejo de Él para hacernos caminar por su camino, con su sabiduría, poder comprender, poder sopesar, poder entender y poder discernir y poder usar prácticamente en nuestra vida, ¿sí? O sea, en la vida práctica, ¿sí? Y entonces yo pensaba también que nosotras como mujeres necesitamos adquirir ese consejo. Primeramente para poder dirigir nuestras vidas delante del Señor, ¿sí? Para también poder cumplir con esa parte que Dios puso en nosotras, que es dar consejo a nuestros hijos, ¿sí? La palabra del Señor ha puesto un monumento muy grande acerca de nuestra responsabilidad de poder enseñar a nuestros hijos. Enseñar. Y en muchas partes de la palabra encontramos que el gran peso de la responsabilidad cae sobre el varón, pero hoy vamos a ver que eso no nos quita a nosotros como mujeres nuestra parte, sino que más bien viene a ser un complemento, o inclusive si aquí hay alguna hermana que tal vez esté casada con un hombre que no es convertido al Señor, va a poder comprender que entonces esa va a ser su parte, una de las tantas, hasta que el Señor pueda levantar a este esposo suyo en él y él pueda suplir esta responsabilidad que el Señor ha puesto, ¿sí? Entonces, también pensaba en esa responsabilidad que tenemos nosotras de formar sociedad, ¿sí? Porque, hermana, esto no se va a quedar, este trabajo que nosotras hacemos con nuestros hijos no queda en casa solamente, sino que nosotros, lo hemos hablado otras veces, estamos formando sociedad, hermana, ¿sí? Entonces, por eso podemos mirar y decir, ¿por qué esta sociedad está tan desbaratada? ¿Por qué tenemos jóvenes que están dispersos, no tienen dirección, no saben cómo construir sus vidas, no saben cómo tomar una decisión, no saben cómo sopesar lo que les conviene y lo que no les conviene? Y tal vez, hermana, tal vez, porque no es en todos los casos, puede ser que ahí hay una mamá que no cumplió con esa parte, por cualquier razón, porque tuvo que trabajar, porque era madre soltera y no pudo hacerse cargo de esa parte, porque no sabía, porque no conocía el consejo de Dios, entonces creía que se podía dedicar únicamente a dar la parte económica, el sustento diario a su hijo o a su hija, y tal vez no sabía esa parte, que es fundamental, porque tal vez no tenía la sabiduría de Dios, estaba ahí, estaba enseñando, pero estaba de pronto muy influenciada por el mundo. Y comprendió por el mundo, y no por la Biblia, que de esta manera tenía que educar a sus hijos. Entonces, así lo hizo, ¿sí? Porque no se encontró directamente con el Señor y con su palabra para poder decir, vamos por aquí, ¿sí? Eso también puede pasar. En la mejor de las intenciones, siempre yo voy a decir esto, siempre las mamás vamos a tener la mejor intención en la educación de nuestros hijos. Siempre vamos a tener la mejor intención. Siempre vamos a querer hacer lo mejor. Pero hoy vamos a descubrir que siempre lo mejor está en Cristo. Siempre el mejor consejo que usted pueda dar está a través de las Escrituras. Siempre lo mejor que usted pueda entregar a sus hijos o a quien el Señor ponga en su camino va a estar a través de Cristo, no otro lado, no hay otra fuente, ¿sí? Entonces decía, tenemos una responsabilidad grande, primero de levantar casas que honren al Señor, pero no va a quedar ahí, porque este trabajo que hacemos con ellos y ellas van a trascender a un círculo un poco más grande, que es la sociedad, ¿sí? Bueno, antes de la sociedad está la iglesia, la familia, la iglesia, la sociedad, y cada vez eso se va a ampliar más. Si ellos en sus hogares tienen el consejo de Dios, comprenden, atienden, dan valor, escuchan el consejo de Dios, no el nuestro, el de nuestro corazón caído, con un amor que es un amor corrupto, aunque queramos amar de la mejor manera, está corrompido, ¿sí? Y como le digo, tenemos toda la mejor intención, pero tal vez no hemos identificado que hay una mezcla de cosas que se están asociando y que tal vez no están ayudando en la educación de nuestros hijos, porque tal vez no hemos comprendido bien cuál es el llamado del Señor para nosotras, ¿sí? Entonces, vamos a tener hijos fuertes en Cristo, y eso quiere decir que vamos a tener familias fuertes en Cristo. Sí, vamos a tener jóvenes que aman al Señor. Vamos a tener jóvenes que quieren dar su vida por el Señor. Vamos
Amén,
a tener...
hermana.
Amén, hermana. Vamos a tener jóvenes que quieren edificar la iglesia del Señor, que tienen un amor profundo, verdadero, cercano al Señor. ¿Sí? Que es la generación, hermana, que un poquito más adelante va a recibir sobre sus hombros el peso del testimonio. Eso también lo vamos a ver. Vamos a ir de a poquito, hermana. Les ruego que tengan un poquito de paciencia. Pero eso no queda ahí, hermana. No somos la iglesia aquí, nosotros los intocables, que no tenemos nada que ver con la sociedad. No, hermana. Fuimos llamados para dar luz. ¿Y la luz se le da a quién? A los que están en tinieblas. ¿Y quiénes son los que están en tinieblas? El mundo. Entonces, dése cuenta, un joven, un hijo o una hija cimentada en la palabra del Señor, que ame al Señor, también va a tener una voz allá en la oscuridad y va a dar luz y va a traer al verdadero entendimiento de la verdad a esos que están entenebrecidos. Entonces mire cómo es la extensión de todo esto, ¿no? Es muy amplio, muy amplio. No sabemos si mañana tenemos un gobernador creyente, hermana. Y es su hijo, tal vez, es su hijo. No sabemos. No sabemos qué carga va a poner el Señor, cuál es el llamado del Señor, cuál es la responsabilidad que el Señor tiene para ese hijo o esa hija suya. O si aquí hay jovencitas que todavía no se han casado, piensen en todo esto. Es el mejor momento de comprender todo esto. Aún tú, jovencita, pregúntale al Señor. Porque Dios tuvo un propósito eterno al traerte aquí a la tierra. Hace 8 días lo veía, hace 8 días. Hace como 20 días lo veíamos con Giselle en la reunión de mujeres. Que Él tenía un plan eterno. No nos trajo aquí para llenar el planeta. Para venir a, como dicen, a gastar a oxígeno. No, hermana, había un propósito eterno por el cual fuimos pensados en el corazón del Padre. Y que hoy estamos aquí. Hay un propósito. Hay un propósito. Y va más allá de crecer, no sé, comer, trabajar, estudiar, tener unos cartones universitarios. Porque ese cartón universitario no nos va a servir cuando estemos en la presencia del Señor. Más al Señor prácticamente ni le interesa eso. Hay un propósito mayor, más alto son los caminos del Señor. Que podamos descubrir de a poco con la ayuda del Señor la altura de los caminos del Señor. Para nosotras, para nuestras hijas, para usted jovencita que está escuchando hoy esta reunión. El Señor no la trajo aquí para que usted se dedique a trabajar y a hacer dinero. Eso es uno de los engaños de Satanás. Hacer riquezas, tener un carro. No tengo nada en contra de eso. Pero hay un propósito mayor. Qué bueno que tenga el carro. Qué bueno que tenga dinero. Qué bueno, hermana. Ahora dígale al Señor, ¿para qué es esto? Somos administradores. Nada es nuestro. Nada nos podemos llevar porque nada es nuestro. Si esta casa fuera mía, hermana, cuando yo me muera me la llevo, porque es mía. Pero resulta que no, el día que me muero me voy sin nada. Como llegué, dice la palabra, como llegué me fui, porque nada era mío. Nada. Todo ha sido en préstamo. Entonces, si nada es mío, ¿para qué me lo dieron? Ah, hermana, hay un propósito. Pídale al Señor que le muestre el propósito. Porque Dios le entregó a usted algo tan valioso como la vida de un ser humano, que son sus hijos. ¡Uy! Yo tiemblo, hermana, cuando pienso en eso. Alguien me decía, ¿qué es lo más difícil de tener hijos? ¡Uy, hermana! El propósito eterno de Dios y su salvación. Vea que no me da temor ni siquiera la parte económica. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? La Biblia habla de eso. Dice, no se angustie. No se preocupe. Antes ya sé que no me tengo que preocupar. Esa parte tan importante de enseñar, de instruir. Bueno, entonces no me adelanto. En Proverbios 1:4 dice, para dar sagacidad a los simples. No hay nada más triste que ver una inversión tan grande que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que ha sido la inversión más grande que la humanidad ha tenido. No hay nada más triste que ver una vida llena de simpleza. Parece que no tuviera rumbo, ¿para dónde coger? No sabe para dónde coger. Ah, sí, amén, aleluya, amén. Y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó, no sabe más. Parece que es una vida sin fruto, sin propósito, como si Dios lo hubiera traído solamente a eso, a no sé, hacer dinero, a prosperar de pronto en los bienes y ya. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, hermana, entre usted que es creyente y uno que no es creyente? Si ese fuera todo el fin del negocio. No, ese no es el fin del negocio. Y no hay nada más triste que ver esas vidas simples, compradas por un alto precio y llenas de simpleza. Y ahí veo en Proverbios 1:4 que dice, para dar sagacidad a los simples. Tremendo esto. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Hay un libro que ya no me acuerdo bien el nombre y el autor, dice como para hombres jóvenes, no me acuerdo. Bueno, y habla como de la insensatez de la juventud, de que siempre ocasionan problemas. Hermana, si usted comprende que desde niño, casi que desde el vientre, usted puede empezar a dar instrucción y dar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es palabra de vida, de vida, de vida eterna. Dice que por el oír la palabra, gracias Alicia, Pensamientos para Hombres Jóvenes de J.C. Ryle. Ese libro sí que habla a la juventud. Bueno, que lo puedan leer las jovencitas que están hoy en reunión. Y él habla de eso, de que el joven no podemos pensar, cualquiera que él hace un ejercicio, a cualquier persona que le pregunte acerca de la juventud, dicen, y dice como, si usted le pregunta a un maestro, digamos de un colegio, los jóvenes, yo tengo una tía que es profesora, y dice, yo me quedo con los chiquitos, porque los jóvenes son incontrolables, pero no fue eso lo que Dios dijo para los jóvenes, entonces por eso necesitamos ir a la palabra, usted que es joven, vaya a la palabra, identifique qué tiene Dios para los jóvenes. Dice que nadie menosprecie tu juventud. ¿Por qué? Porque en la juventud es el mejor tiempo para servir al Señor. No tenemos tantas responsabilidades, no tenemos, incluso con el dinero, tantos gastos, podemos invertir más en el Evangelio. Tenemos más tiempo para estar con el Señor en oración, conociéndole, leyendo su palabra, y tenemos libertad para servirle. Hermana, que hay que ir, hermana, que los jóvenes, hermana, que los niños, la libertad que tienen los jóvenes es algo precioso. Bueno, pero no me detengo ahí. Dice, para oír el sabio y aumentar, oír al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Y esto es para nosotras, todas, de todas las edades, ¿sí? Pero hay una parte ahí tremenda. Ah, aquí la tengo. Pero hay una parte ahí tremenda que dice que los insensatos despreciarán la sabiduría y la enseñanza. Y esa parte yo digo, Señor, ten misericordia de mí, porque no soy yo la más sabia, la más santa, la más consagrada, no al nivel que el Señor quiere que seamos. Pero vamos en un camino, hermana, y el Señor está ahí, entonces vamos de a poco. El Señor está trabajando, hermana, no se desanime. Y pensaba que el Señor no nos encuentre metidos dentro de este grupo de insensatos que despreciaron la sabiduría y la enseñanza. Que podamos amar la sabiduría y la enseñanza. Entonces, allá en Proverbios 31, en los primeros pasajes, vamos a ver algo bien interesante. Dice, las palabras del rey Lemuel. Dice, la profecía con que le enseñó su madre. Mire cómo respalda todo esto que estamos viendo. Ya vemos que en Proverbios, los capítulos anteriores, usted empieza a ver el encabezado de cada capítulo. Hágalo mientras yo le voy diciendo. Y usted empieza a decir, a leer, que son las palabras del padre. El padre dando consejo, el padre dando consejo, el padre dando consejo. Pero en este momento ya estamos hablando de la mamá. Qué lindo poder encontrar ese lugar de entender, porque hay mamás piadosas, familias cristianas, y entonces dice, yo ya entendí que es el papá. Vete para donde tu papá que te enseñe la Biblia. Y parece que como nos mutilaran esa parte que también Dios nos dio a nosotras. Hermana, yo puedo decir que nosotras, en la mayoría de los hogares, que las mujeres estamos en casa, tenemos más tiempo de influencia con nuestros hijos. Más tiempo de influencia. Ellos tienen que salir porque su parte es proveer también los recursos económicos, dar sostenimiento, ¿sí? Entonces, quien va a estar más tiempo influenciando la vida de los hijos somos nosotras, ¿sí? Entonces, hay algo bonito y es poder entender quién es el rey Lemuel. Yo estaba mirando en internet y escarbando por varios lugares y vi que tal vez, en apariencia, Lemuel es otro nombre que le dio la mamá a Salomón, ¿sí? Y entonces encontraba que la mamá de Salomón, si es el mismo Salomón, si es Salomón, entonces sería Betsabé, ¿cierto? Entonces hay algo muy interesante ahí, y es que encontramos que esta es una profecía que enseñó su mamá a Salomón cuando él aún no era rey, o sea, en sus tiempos más prematuros o más jóvenes, de más pequeño, pues. Entonces, espere. Ok, ya voy para allá. Entonces dice las palabras del rey Lemuel, ¿sí? Él, en este momento, cuando ya entramos a Proverbios 31, él está recordando la enseñanza de su mamá. Y lo que él va a venir a expresar ha sido algo que él ha recibido a través de la enseñanza de su mamá, ¿sí? Entonces, mire qué interesante, porque yo pensaba, entonces no lo olvidó. Para él fue algo de valor. Y yo encuentro en el consejo algo muy grande. Y me hallo, digamos, en mi lugar de hija y empiezo a transportarme cuando era más joven y vivía con mi mami. El consejo de ella es algo que al día de hoy yo recuerdo, ¿sí? El consejo de ella, no, Diana, allá no. Diana, ten cuidado con esto. No toques esto, hija, no. No lo toques. No toques la droga, por ejemplo. No la toques. No vayas allá. Ese es camino de muerte, me decía. Mi mamá era creyente. No sabía mucho de la palabra, qué triste. Pero qué bonito poder decir esto hoy. Si no sabemos mucho de la palabra, hermana, póngase pilas. Póngase pilas, porque es una tarea preciosa y una tarea grande y muy valiosa. Hay que ponernos pilas, empezar a sacarle tiempo y a tener, a tratar como con nuestro llamado en serio, hermana. Porque ya estamos viendo la dimensión, ¿no? Y entonces encontraba también algo que me parece que es muy significativo, y es que, encontraba algunos puntos fundamentales que para nosotras es bueno entender acerca de la educación para nuestros hijos e hijas, ¿no? Primero la instrucción o el consejo, que ya veníamos hablando, que es el consejo, ¿no? Y aquí yo puse una opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada manera, ¿no? Una actuación para nuestros hijos, las decisiones que ellos van a tomar, cómo enseñarles a ser más independientes, cómo enseñarles a través del consejo de Dios qué es un hombre, qué es una mujer, ¿sí? No con base en lo que los hombres dicen que es un hombre y una mujer. Que ahora yo hallo un reto poder discernir, entender qué dice el mundo acerca de qué es un hombre y qué es una mujer, porque casi que, mira, tú vas a una tienda de ropa y te dicen, este pantalón es unisex. Como si el hombre fisiológicamente y la mujer fueran iguales. Y yo no hallo esa similitud. Las características que Dios le dio a un hombre es completamente diferente a las características que Dios le dio a una mujer. Y no solamente en la parte física, hermana, en todo, en el carácter, en la manera de pensar, en la manera como ellos expresan sus sentimientos, en la manera como se desenvuelven con tanta libertad, digámoslo así. Yo hablaba con un joven estos días y yo le decía, no, es que hay una discusión que lo que hizo fue enredar a las mujeres. Porque entonces le dicen, no, mujer, tú tienes todas las capacidades para salir a ser jefe, para irte a no sé, a una profesión que es una profesión ruda, que requiere poder, no, tú tienes las capacidades. Entonces ella dice, claro, yo no me voy a bajar, por supuesto. Y mire que yo le decía a él, mire que yo no creo que las mujeres no tengan la capacidad, claro, la tienen. Que la mujer tiene la capacidad de ser jefe, claro que la tiene. Todo lo que tú te propongas, hermana, y aún los hombres, lo que tú te propongas, con insistencia, con constancia, con dedicación, lo vas a poder hacer. Es que digamos que la discusión no debería ser esa. ¿Lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer. Una mujer puede ser jefe, muchas veces son mejor jefe que los hombres, pero no se trata de eso. Se trata de profundidad, hermana. No de apariencia, de profundidad. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Sí? Yo puedo decir, yo trabajé fuera de mi casa muchos años, ayudando a traer provisión, porque en su momento la situación, bueno, se movió de esa manera. Y doy gracias al Señor porque así fue como nosotros empezamos, no fue tan bíblico. ¿Sí? Poco a poco fuimos entendiendo otras cosas, y el Señor, a medida que íbamos entendiendo, fue acomodando. A medida que íbamos siendo obedientes a Él, fue acomodando. Y hoy en día puedo decir, estuve afuera y ahora estoy adentro. Y puedo decir, gracias Dios por tu diseño, que es perfecto, hermana. El diseño de Dios es perfecto. Porque yo recordaba cuando estaba afuera los afanes. Claro, yo cumplía en mi casa, con mi parte, lo que hace una mujer cualquiera que está en casa. Como mamá, con mis hijos, con mi hija. Las cuestiones de la iglesia, ¿cierto? Y afuera, el tema del tráfico, las 2 horas de tráfico, las filas, la compra de tiquetes, todo. Todo ese chicharrón diario. Someterme a una autoridad, porque dice que sométase a las autoridades, y está hablando de los jefes. Someterme a una autoridad sin Dios, injusta muchas veces, mala autoridad muchas veces, humillativa, que despreciaba el trabajo, que no valoraba el esfuerzo, sometida a una autoridad. Y también sometida a un ambiente pesado, rodeada de personas que no tienen a Dios, que no tienen misericordia, que no tienen amor, y todos los días enfrentando muchos desafíos. Yo vivía enferma, hermana, y sé que este es el cuadro de muchas hermanas que han tenido, no voy a entrar a cuestionar eso, han tenido que estar ahí. Hoy que estoy en mi casa puedo decir, gracias Dios por tu diseño, gracias Señor por traerme hoy hasta aquí. Sería muy duro para mí tener que salir, no sé, por una enfermedad, de pronto mi esposo me toque salir a proveer, no sé. Dios me guarde y guarde mi familia, pero yo digo, gracias Señor. Entonces lo puedo hacer, claro, pero es duro. No es las capacidades, claro, Dios nos da la fuerza, pero es duro. Cuando una mujer, si aquí hay madres cabeza de hogar, entienden cuando tienen que dejar a sus hijos pequeños, enfermos, tal vez con gripa, un día lluvioso, tener que buscar quién se lo cuide, estar en su trabajo pensando cómo está él, si tiene fiebre, si no empeoró, cómo están las cosas, estar llamando, estoy aquí con el corazón en casa. Entonces, ¿lo puede hacer? Lo puede hacer. Ahora la pregunta es, ¿le gustó? ¿Lo disfrutó? ¿Fue tan fácil? ¿Fue un camino normal? ¿Con honestidad? No. ¿Por qué? Porque hay un diseño. Pero de eso vamos a hablar después. Pero entonces yo hallaba que esa instrucción y ese consejo tiene que estar de la mano de la palabra, porque vamos a orientar vidas. Si yo todo el tiempo le digo a mi hija, mira, tienes que salir a hacer plata, porque si no tienes plata no eres nadie, ella se va a tener que enfrentar a muchas cosas. Pero si yo le presento por medio de la fe que me ha sido dada por creer en el Señor, si yo le digo, hija, ora al Señor para que aún estando en tu casa puedas tener un empleo y tener alguna ayuda económica. Ora al Señor, porque igual el trabajo no es quien provee tu casa, es Dios. Es Dios el que trae el alimento a tu casa, hermana. Es Dios, no es tu trabajo. Mañana Dios te puede quitar ese trabajo. ¿Y qué vas a experimentar? Que igual el alimento va a estar ahí, que igual el abrigo va a estar ahí. Es la misma palabra que dice que las aves no se preocupan, no recogen, no acumulan, porque Dios las sostiene. Y más adelante, esos mismos pasajes dice que cuánto más valiosos somos nosotros que unos pajaritos. ¿Ve? Es Dios. Entonces la instrucción y el consejo, hermana, procure que ese consejo, a esa joven que se acerca a pedir consejo, a esa mujer que está teniendo problemas en su matrimonio, llévela a Cristo. Llévela a Cristo. El problema de esa mujer no es su esposo, ni siquiera que esté en unión libre, ni siquiera que esté viviendo la situación que sea. El problema de esa mujer es que no tiene a Cristo. Si usted tiene a Cristo, hermana, como creo que lo tiene, llévela a Cristo. Llévela al consejo de nuestro Padre. Es el consejo de nuestro Padre. Lo primero va a la salvación. Hermana, una vez esa persona sea salva, esa persona conozca a Jesucristo, lo haga su Señor, su mismo Señor le va a ordenar todo el caos que vive. Su problema con su esposo, su problema con sus hijos, su problema con su suegra, su problema, el que sea que tenga. No intente focalizar el consejo desde el árbol del bien y del mal, tratando únicamente ese punto difícil. Ay, vamos a tratar con tu esposo de esta manera, intenta por aquí, intenta por acá. No, hermana, llévela a Cristo, porque todo el listado que esa persona tiene de problemas, Dios mismo se va a encargar de acomodarlo. Entonces, para la educación, tenemos el consejo, la instrucción de Dios, una arma poderosa que el Señor nos ha dado, que es la oración. La oración. Pablo nos exhortaba a orar, ¿sí? En todo tiempo, decía. Hermana, yo hoy estoy aquí a los pies del Señor, porque mi mamá todos los días de su vida, desde que conoció al Señor, a las 3 de la mañana oraba por sus hijos. Y yo puedo decir, me cargó en oración. Y en el tiempo en el que yo no quise nada con Dios, que fue el tiempo de mi juventud, que me aparté del consejo de Dios, que me fui en mi propia sabiduría a hacer las cosas como mejor podía, y todo salió mal. Todo ese tiempo, donde yo no escuché la instrucción de mi madre, yo sentía que las oraciones de mi mamá estaban ahí. Aun cuando emprendía un proyecto que no iba a ser bueno para mí, yo sentía el estorbo y yo decía, esto tiene que ser Dios. Esto tiene que ser mi mamá orando. No hay de otra. La oración es un arma fundamental. Es el arma espiritual más grande que tenemos, hermana. Poder ir a los pies del Señor y entregarle cada día la vida de nuestros hijos. Cada día. Y la otra cuestión, o la otra situación, o el otro punto fundamental, es el testimonio. Y ahí tenemos que pedir mucho la gracia del Señor. Porque debemos ser coherentes entre lo que hablamos y lo que vivimos. ¿Sí? Necesitamos tener una coherencia entre esos tres puntos. Porque puede ser que mi testimonio sea tropiezo. Que luego nuestros hijos digan, entiende la palabra, pero no la vive. El Señor nos ayude, hermana. El Señor nos dé gracia, nos dé sabiduría y cambie estos corazones duros de entendimiento. Nos renueve el entendimiento para tener un testimonio legítimo. Mismo que nos equivocamos, corremos a los pies del Señor, pedimos perdón, pedimos restauración. Y aún si fuera necesario, pedimos perdón a nuestros hijos y le explicamos, este no es Cristo, esta es mi carne. Esta es mi carne. Esto que pasó, este episodio que acaba de pasar, es mi carne que necesita la gracia de Dios para no manchar el testimonio de nuestro Señor. Entonces, ¿qué tipo de consejo debemos enseñar? Y dice, pero de ninguna manera, el apóstol Pablo, ese apóstol Pablo es tremendo, pero de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermana, que este no es mi negocio. No es mi negocio. ¿Sí? Ni mis amistades, ni mis pasatiempos, ni lo que hago con el tiempo es lo que importa. Lo que importa es lo que Dios me ha llamado a hacer. A dar a conocer a Cristo, hermano. A que le conozcamos primeramente nosotras y asimismo demos a conocer sin temor a nuestros hijos, al hijo del vecino que es inconverso pero que viene y Dios ha permitido que yo le hable. No tenga miedo, entregue lo que el Señor está haciendo con usted. Háblelo, háblelo a todo el mundo porque esa luz necesita brillar en medio de la oscuridad. ¿Cuántos tendrán ya el corazón listo por el Señor esperando una palabra de fe? Y de pronto usted por temor no se la dio. No tenga temor. Hable del Señor que ha conocido, que cambió su vida, que la sacó del pecado, de esos caminos terribles en los que andaba. Y cómo el Señor ha hecho con usted. No tenga temor, hermano. Hable. A quien el Señor le ponga, hable, hermana. Enseñe, dé el consejo de Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Todo esto, hermana, se trata de Él. Él es el centro de nuestra vida. ¿Sí? Y vemos en el siguiente pasaje de Romanos 12, en el versículo 1, viene a decirnos entonces, ¿qué? ¿Cuáles son las implicaciones para tu vida y para la mía? Léalo. Porque todas las cosas fueron hechas para Él y por Él. Hay un propósito eterno, como decíamos al principio, hay un propósito eterno. Hay un propósito eterno con tu vida, hay un propósito eterno con la vida de tus hijos, con la vida de tu esposo, ¿sí? El Señor nos ayuda, hermana. Entonces, cuando pensamos en este pasaje de Proverbios 31, a veces pensamos que es como un estandarte, que es como una escalera demasiado empinada y tal vez no vamos a poder escalar esa escalera, no vamos a poder subir, tal vez no vamos a poder llegar a la cima, tal vez porque nos sentimos que ya a estas alturas empezar a aprender algunas cosas, tal vez porque nos hemos acomodado a vivir de cierta manera, es cómodo tal vez, y de pronto cambiar un poco algunas costumbres que tenemos, tiene su implicación, tal vez porque no fuimos enseñadas, por la razón que haya sido, no tuvimos el privilegio de tener a alguien que desde pequeñitas nos fueran enseñando, y entonces ya estamos grandes, ya casadas, ya con una vida, ya con tantas cosas, y ya le cogimos pereza al asunto. Pero el Señor nos ayude, hermano, porque este es el consejo de Dios para nosotras. Y de a poco sí se puede, hermana, yo puedo decir, yo conocí muchas cosas a los pies del Señor, también por instrucción de mi mami, me enseñó muchas cosas. Otras las fui aprendiendo después, otras las vine a aprender estando en casa. Sí tenemos una disposición para el Señor, Él nos va a dar la oportunidad de aprender. Yo tengo una hermana que cuando se casó no sabía cocinar. Mi hermana la Carne no sabía cocinar, el esposo sí. Y al principio era duro porque ella literalmente una vez se le secó un tinto. Y es más, cuando fue a hacer el tinto dijo, ¿cómo se hace el tinto? Entonces es chistoso, pero así fue. ¿Cómo se hace un tinto? Bueno. Y se casa con un esposo que sabía cocinar. Y ella dijo, bueno, pero no creo que esto sea tan duro. Tenía una disposición en el corazón. Y hoy le puedo decir que cocina mejor que el esposo. Le cogió el sabor, le cogió el cariño, le cogió el sazón, hasta el gusto, ya no es un problema estar en la cocina, la practicidad, en 2 segundos hace unos banquetes, es la disposición del corazón, cualquiera que sea la posición suya. Ahora, si ya tiene dones que ha venido desarrollando, perfecciónelos y enséñelos, porque las que no sabemos necesitamos aprender, o las que sabemos queremos perfeccionar, entonces hay cosas que usted sabe, que yo quisiera saber, que yo no sé, ¿sí? Entonces también hay una parte importante acerca de Betsabé, allá en el Proverbios 31, y es que, por eso estaba diciendo todo esto, y es que encontramos que Betsabé enseñó estas palabras, ¿sí? Y veo que esta era una mujer que sabía muy bien lo que era quebrantar la ley de Dios. Si usted recuerda la historia de ella, pues no es que haya sido... ¿Sí? Y tal vez ella tenga una responsabilidad grande ahí, ¿sí? Pero ella sabía cómo Dios le había encontrado, como una mujer que había sido muy agraviada y que tal vez había pecado mucho también. No sabemos si Betsabé fue cómplice de David en su pecado, pero ciertamente había sido agraviada y había tenido su cuota de responsabilidad en todo ese asunto, ¿no? O tal vez en ambas. Tal vez debió haberse ido antes y no haber alimentado los ojos de David. El tema es que ella conocía bien la situación suya frente al Señor, ¿sí? Pero entonces eso le permitió también experimentar la gracia, la oportunidad de Dios. Hemos hablado, Dios es un Dios de oportunidades, hermanas. Hemos experimentado la oportunidad de Dios. ¿Sí? Esta mujer sabía bien cuál era su posición, qué era lo que ella había hecho, hasta dónde había participado, pero también sabía quién era Él, quién era el Señor, nuestro Señor de oportunidades. ¿Sí? Entonces, hermana, tome este estudio de Proverbios 31 como una gran oportunidad de Dios para conocer un poco más acerca del consejo que Él tiene para usted. ¿Sí? Y yo veo ahí en las primeras palabras como un gemir de ella, como que había, ella tiene en su conciencia todos sus errores, todo lo que había hecho mal, ¿sí? Cómo había participado. Y le estaba diciendo a este joven que va a ser rey, errores que tu papá y yo cometimos. Y yo me hallo muy identificada, mi hermana, viendo mis errores muchas veces, y advirtiéndole a mi hija, hija, por favor, mira, yo caminé por ahí. No hay nada para ti ahí. Nada hay en el mundo para ti. No te ofrece nada bueno. Nada, no vayas por ahí. No vayas por el camino de los perversos. No vayas por ahí. Yo ya estuve ahí. Yo ya tenía al Señor, me aparté. Y me fue mal. Y este fue el resultado. No vayas. Y yo hallo ahí en Betsabé lo mismo. Igualito, ay, hijo de mi corazón, hijo de mis entrañas, ella está con un afán interno, no vayas por allá, no consientas, no des tu fuerza a la mujer. Qué cosa tremenda, ¿sí? Y ahora ella le enseña a este joven, otra parte, príncipe que va a ser rey. Le está enseñando la importancia de las cosas como la fidelidad a su esposo, la fidelidad a su esposa. Le está enseñando a su hijo Salomón con cierto grado de remordimiento también, con lamento, ¿sí? Y uno puede sentir como esa mujer no quiere que sus fracasos se reproduzcan en la próxima generación, ¿sí? Hermana, usted tiene en sus manos una próxima generación que va a estar liderando, como decíamos, una familia, una iglesia, es parte, como parte de una sociedad, en una empresa, si no entiende qué es integridad, tal vez va a caer en corrupción. Nos quejamos de la corrupción, pero ¿dónde estuvieron esas mamás enseñando? ¿Dónde están esas mamás que enseñan que las cosas se consiguen como fruto del trabajo? Tenemos los políticos que nos roban todo el tiempo, corruptos, sin ley, sin la ley de Dios en sus corazones, una brecha. Cuando la mujer salió de su casa, y abandonó su papel, entonces abrió las puertas al enemigo para que él educara a nuestra generación varias veces, varias décadas, repitiendo los mismos errores. Y hoy para nosotras es, no quiero que esta generación que viene repita los mismos errores de sus hijos, de los hijos de su vecino que tienen comunión con usted, de la jovencita que se acerca a pedir consejo, de esta generación que está creciendo en la iglesia, que tal vez no tienen familias piadosas, pero usted es parte de esa iglesia. Ore por ellos, preocúpese por ellos, enséñeles. ¿Sí? Y ella tiene un afán ahí con la siguiente generación. Habla palabras de preparación. Ah, hermana, y otra cosa es, hay un joven que va a ser rey, y el Señor dice que somos reyes y sacerdotes. Entonces, ¿cómo tiene que ser la preparación de un rey? Yo me preguntaba, ¿cómo tiene que ser la preparación de ese hijo suyo o de esa hija suya que va a reinar con Cristo? No pase por alto esas palabras. No somos parte de este mundo. Dios nos sacó de allí. ¿Cómo debería ser la preparación suya, hermana? Usted va a reinar con el Señor. Tenemos que ser apartados. Apartados de este mundo. Dice, no los saco del mundo, pero guárdalos del mal. Está diciendo, allá los voy a dejar porque tienen que ser luz. Si me los llevo, entonces los demás, ¿qué? Alguien les tiene que hablar y ahí está mi iglesia. Que es parte fundamental de ese testimonio. Pero acuérdese, hay un propósito eterno. Hay un propósito eterno. Nosotros, no es el mundo que me dice qué es ser una mujer. No es el mundo el que me da los parámetros de qué es una mujer. Es la palabra de Dios el que me dice qué es una verdadera mujer. Es la palabra de Dios el que me dice qué es un verdadero hombre. Ese niño que tiene usted en su casa tiene que enseñarle a trabajar, hermana. Porque mañana se va a enamorar, se va a querer casar. Y si no sabe trabajar, si es un flojo, entonces vamos a tener un desorden. Porque entonces su esposa va a tener que trabajar. Y no es parte del diseño de Dios eso. A su jovencita no la deje dormir hasta tarde, hermana. Ella necesita entender qué es ser mujer. Y una mujer de Dios. Porque son estos jóvenes príncipes que un día van a ser reyes y sacerdotes. Que cuando venga la salvación de su vida, oramos por la salvación de nuestros hijos. No es solamente eso, hay que trabajar en eso. Hay que trabajar. Hay que ser tropiezo cuando es necesario. Hay que no dar largas cuando es necesario. Y hay que empujar cuando sea necesario. Pregúntese, ¿cómo debo preparar a este que va a ser rey? Que va a reinar con Cristo. ¿Cuál debería ser su preparación? Desde ya, desde el vientre. ¿Qué debería yo leerle cuando está en mi vientre? Que nació, que tengo que enseñarle desde ya, ajustar su horario. No como el médico mundano sin Dios me está diciendo. No como la psicóloga me está diciendo. Que ella manda, no le vaya a decir nada, usted le va a destruir la autoestima. Nada de eso es verdad, hermana. La Biblia habla de la varita. Es importante esto. Es algo serio. Estás salvando el alma de tu hijo. Es algo serio, fundamental, profundo, eterno. ¿Ve? Es un llamado muy grande. Y yo encuentro en esas primeras palabras ese afán de esa mamá. Ese afán de esa mamá. No cometan los mismos errores que yo, que tu padre y yo cometimos. Hijo de mis entrañas. Y es el mismo gemir que siento yo cuando leo sus pasajes. ¿Qué le vas a entregar a la siguiente generación, hermana? ¿Vas a levantar hijos zánganos? ¿Muchachitas que solamente se saben mirar al espejo? ¿Que lo que sabe de mujer es que el cabello planchado para acá, es que el maquillaje, es que la ropa de moda, es que los artistas favoritos? Eso no es ser mujer. No es ser mujer. Y no es ser hombre estar jugando Atari. Una vez le dije a un señor, ay, es que mi esposa se pone brava porque yo juego Atari. Y yo lo miré y le dije, Carlos, ¿y tú qué pensarías si llegas a tu casa y ves a tu esposa jugando Barbies? Es lo mismo. Jugaste Atari en la infancia y te quedaste ahí, atrapado. Eres un adulto y esos no son juegos de hombres. No es normal que un varón esté todo el día jugando fútbol. No es normal. Pero la sociedad dice que es normal, que es la libre expresión y una cantidad de cosas. Entonces los hombres ya no son hombres, las mujeres ya no son mujeres. Y la iglesia incluso pelea con ese diseño, que es lo más doloroso. La iglesia pelea con el diseño de Dios, que establece los parámetros, al principio decíamos, que da la sabiduría, que da el entendimiento, que quita la simpleza, que da un propósito eterno. Hermana, usted, si se siente redarguida, vaya al Señor, pídale perdón al Señor, dígale, Señor, quiero saber qué es una mujer, una verdadera mujer de Dios, porque quiero enseñar a las generaciones a que entiendan el llamado divino de Dios. Quiero enseñar a estas generaciones. Es importante que las hermanas despierten en eso. Despierte, hermana. Despierte, Cristo ya viene. Y muchos son los que se pierden. Y usted tal vez está lidiando con su hijo joven, rebelde, que nunca se le habló la palabra del Señor con veracidad, que nunca se le fue tropiezo en su camino, en la necedad de su alma, que está a punto de perderse. Si mañana le cortara a Dios la vida, ¿qué sería de él? En sus manos está la generación que viene. ¿Qué será de esta generación si este pequeñísimo grupo, hermanas, no despierta? No comprende la urgencia, la necesidad. No sigamos los modelos, hermana, del mundo. No somos del mundo, compréndalo. No somos del mundo y vamos a ser duramente cuestionadas. No nos importa esto. Lo que nos debe importar es qué piensa Dios. ¿Qué dice Dios para mí? Para mi casa. Para las generaciones que Dios pone ahí. Usted fue criada a punta de pereza, durmiendo hasta tarde, viendo novelas. Hermana, despierte hoy. Usted ya se casó, tiene su casa patas arriba. Hermana, despierte hoy. Y los pasajes que vienen entonces van a ser de mucha bendición. Porque usted va a entender que ya lo que hice, ya lo hice. Pido perdón a Dios y de ahora en adelante quiero empezar a esforzarme a quitar las excusas. Quite las excusas, hermana. Quite las excusas. Y camine por la senda que Dios ha trazado para usted. Porque ahí hay bendición. Hay ahí vida eterna, hay sabiduría. Entonces entendemos que la vida sin Dios en el centro es absurda. Es absurda. Yo veo a mi alrededor y pienso, Señor, no tiene sentido, es vacía, es frustrante. Comer, trabajar, las relaciones, cualquier parte de la vida, parte de Dios, nada de eso tiene sentido, hermana. Y nada de eso ofrece verdadera satisfacción. Libremos la alma de nuestros hijos de estas cosas. Las jovencitas de la iglesia, que no tienen familias piadosas, la tienen a usted, hermana. Preocúpese por ellas, ore por ellas, háblele cada vez que pueda. Llévele luz. Entonces entendemos que debemos sujetarnos a la palabra, ¿sí? Porque por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército, por el aliento de su boca, dice ya en Salmos 33:6. ¿Por qué debemos sujetarnos a la palabra? Porque todo fue hecho por medio de la palabra. Dios dijo y fue hecho. Usted no vino a existir como le dice hoy en día la educación. Nos dijeron a nosotros esa mentira. y se la han dicho a todas las generaciones. No, que venimos del Big Bang. O sea, hermana, yo le voy a decir la trascendencia de esa teoría. El Big Bang dice que fue una explosión y vinimos a ser, ¿cierto? Eso quiere decir que nos formamos solos, que no fuimos hechos por nadie, por ende no nos debemos someter a nadie, y queda lo mismo si estamos vivas o muertas. Total, vinimos por una explosión. No es verdad. Génesis dice que fuimos creados. O si vamos a ver esa sabiduría del mundo, que es absurda en toda su totalidad, que dice que venimos por la evolución. Ah, entonces que vengo de un mico, entonces somos animales, entonces por eso nos comportamos como animales. No es así. La palabra de Dios dice que fuimos hechas a imagen y semejanza de Dios. Que mi embrión vieron tus ojos, que había un propósito eterno, que fuimos, no somos animales, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y eso es una connotación muy grande. Ah, entonces ya entendemos por qué sí debemos someternos a la palabra del Señor. Porque primero no nos vinimos, porque sí, nos vinimos solas nosotras, bueno, no sé, y mucho menos de un mono, ni nada de eso que nos han dicho. Vinimos por la mano y la voluntad y el propósito eterno de Dios. Hay un propósito. Y somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hablamos porque Dios habla. Vea usted. Sentimos porque Dios nos dio ese sentimiento. Porque Él también tiene sentimientos. No como hombre, pero tiene sentimientos. Y hay una lista ahí. La naturaleza de la palabra de Dios nos obliga a nada más ni nada menos que someternos por completo a ella, hermana. No podemos olvidar el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. No es lo mismo que yo le diga a mi hijo, no por mis razones, a que yo le diga no porque Dios dice. Dice que la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra del Señor. Entonces yo no puedo sacar el consejo de Dios a un lado como si ese consejo solamente estuviera en la iglesia, en la reunión de los santos. No es allá en, ya me olvidé, donde dice que enseñarás en el camino, que lo pondrás en los dinteles de tu casa, que de día y de noche estarás instruyendo, casi que nos volvemos un disco rayado, hermana, yo soy un disco rayado de mi hija. Porque sé que cuando yo no esté, yo le digo a ella, cuando yo no esté, vas a recordar esto. Comprendí entonces que no debo corregirla, ni siquiera corregirla desde mis buenas intenciones, que es el árbol del bien y del mal. La corrijo desde la palabra del Señor, con el entendimiento que Dios le da a la situación, ¿sí? Y al someternos completamente a la palabra, estamos reconociendo que tenemos en nuestras manos la misma palabra de Dios, del Creador del cielo y de la tierra, cuya sabiduría, soberanía y dominio nos incluye a nosotras. ¿Sí? Entonces decíamos, algunas veces enseñando por el consejo, otras veces orando, otras veces con el ejemplo. Dios nos ayude con eso, con el ejemplo, porque de pronto estoy cumpliendo con el uno y con el dos, pero a veces mi ejemplo necesita ser ajustado. El Señor nos ayude, hermana. Debemos dar tiempo para orar. Y ahí vemos el ejemplo del apóstol Pablo, que decía, para dar testimonio del Evangelio y la gracia, por tanto, yo os presto desde el día que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Ahí tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, tenemos el ejemplo del mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Que daba el consejo de Dios, del Padre. Es el consejo del Padre. Y eso, esas palabras de Proverbios 31, del 10 en adelante, es el consejo del Padre. Mismamente el Padre, para nosotras. ¿Sí? Yo veo algunas razones en el libro de los Proverbios, allá en 1:8, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y hay una razón, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. O allá en el 4, Proverbios 4 dice: oíd, hijo mío, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis la cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado, único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Vea que hay razón. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios viviremos, hermana. No la dejes. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza. Otra vez. Veía varias. En el 2. Hijo mío, si recibes mi palabra y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento el oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mira este pasaje, yo veo personas corriendo con una diligencia detrás del dinero. Pero mira lo que dice: si la buscares como buscas la plata, si la escudriñas como a tesoros, o sea, con la misma diligencia, con el mismo afán, con todo lo que uno pone cada vez que está detrás de, bueno, de ser prosperado. Y en el Proverbios 3:1, hijo mío, vuelve y le habla al padre al hijo, hijo mío, y da razón, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Cosa tremenda, hermana, cosa tremenda. Por causa del tiempo, hay más. Pero tengo unas preguntas y por primera vez tengo un ejercicio para las hermanas, para que la desarrollemos durante esta semana, le robemos tiempo a otras cosas y saquemos tiempo para hacer esto. Tengo unas preguntas y es: ¿qué quieren ustedes que sus hijos recuerden sobre lo que le enseñaron? ¿Qué quieren ustedes que sus hijos recuerden? ¿Qué recuerdas tú de tus padres cuando ellos te enseñaron? De lo que tu madre te enseñó. ¿Qué quieres traspasarle a tus hijos? ¿Qué le estás pasando a tus hijos y a tus nietos? Ah, mis hijos ya están grandes. ¿Y tienen hijos? No ha terminado la tarea, hermana. Ahora usted es abuela. Hay nietos. Claro, no es usted la autoridad mayor. Pero eso no implica que usted enmudezca. Usted puede hablar el consejo de Dios a sus nietos. Mismo que ellos se van a tener que someter a la voz de sus padres, a sus padres en todo. Usted como abuela, háblele a sus nietos. Hablaba con una hermana porque un joven vivió en su casa. Y decía: no sé qué hacer, háblale. Lo tienes ahí, es un papayazo. ¿Cuántas veces hemos querido tener este tipo de jóvenes que escuchen la palabra del Señor? Dios te lo trajo a vivir, háblale. No te quedes callada, habla. Mientras toman café, no le vas a abrir la escritura aquí, dice, no. Dice cuando vas por el camino, o sea, en medio de la charla. Ay, lo bueno es que el Señor habla esto, lo interesante es que el Señor ya sabía esto. Oh, vamos a orar, eso es importante. Ven, vamos a orar, ya le estás enseñando a orar. ¿Ves? Te asomas a la ventana y ves algo terrible. Ay, con razón la palabra del Señor dice esto y esto. Y ya le estás escribiendo la ley suavecito en el corazón. Y en algún momento el Espíritu de Dios, cuando esta persona sea salva, se la va a recordar, se la va a enseñar mejor, se la va a abrir. pero esas pequeñas oportunidades, hermana, que usted tiene con los jóvenes de su iglesia, con los hijos de su hermana, en conversa, con los hijos del vecino, con sus propios hijos, no las pierda. ¿Qué le estás enseñando? Mi pregunta. ¿Qué quieres tú que ellos pasen a la próxima generación cuando ya tú no estés? Son preguntas. Entonces, hermana, yo tenía algo más, pero quiero... Salomía, ¿me ayudas a publicar el PDF? Por favor. Quiero invitarlas a hacer un ejercicio. Quiero invitarlas a hacer un ejercicio en su casa. Busquen temas. Solamente nos vamos a mover en proverbios. Porque si lo hacemos en todo, pues nunca terminamos. Vamos a hacer este trabajo juntas solamente en proverbios. ¿Sí? En todo el libro de proverbios. Yo saqué algunos temas para dar ejemplo. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, Proverbios acerca de la sensualidad? Ubico algunos pasajes, porque esos pasajes son los que me van a decir a mí, esto es lo que él dice. O de repente van a encontrar palabras que tienen otras palabras que son sinónimo de ella. ¿Qué dice acerca de sexualidad? ¿Qué dice acerca del amor? ¿Qué dice acerca del perdón? ¿Qué dice acerca del chisme? De la mentira, de la ira, de la impaciencia. Yo hice un listado de temas, un pequeñísimo listado y mucho más. Haga usted un listado o si quiere tome alguna palabra, sería bueno. Si nos pudiéramos organizar, una toma una palabra para que pueda sacarle más provecho. Busque los pasajes que hablan acerca de eso exactamente y dése cuenta también si hay algunas palabras que son sinónimo de ella, ¿y qué dice? Haga ese ejercicio, hermana. Y usted va a empezar a abrir un poquito más ese entendimiento de la Escritura del Señor. Entonces tenía eso como para terminar hoy, para no lo tome como una tarea, porque a veces la palabra tarea se vuelve como en una carga. Piénselo como un ejercicio propio de crecimiento, que sé que le va a ayudar al momento en que cualquier persona necesite un consejo, su esposo necesite un consejo, o usted necesite tomar alguna decisión. Y como le digo, hágalo únicamente con el libro de Proverbios. Porque si se va pues, con la concordancia por todos los libros, no va a terminar hoy. No va a terminar pronto, pero la intención es esta. Entonces, hermanas, la segunda parte de la reunión, en la parte de la comunión, tenemos mutualidad en torno a lo que hemos visto hoy en la palabra. Entonces, es el mejor momento de prender sus cámaras para podernos ver y de participar. ¿Qué le habló el Señor? Esta parte para mí es importante. El Señor me dijo así. Es un espacio abierto. Las hermanas que están en YouTube, hay varias en YouTube que, bueno, voy a intentar leer su chat si quieren escribir alguna cosa que les quiera leer a las demás hermanas. Salomita, ¿me ayudas con el chat? ¿No lo vas a parar? ¿Paraste? ¿Sí? No, no lo paré. ¿Lo puedes volver a empezar? Dije que iba a leer el chat de las hermanas en YouTube.
No, no paré YouTube.
Ah, ya. Amén. Amén. Amén, hermanas. Entonces, si alguna quiere puede activar su audio.
Buenas tardes, hermanitas.
Hola, hermana Alejandra.
Muchísimas gracias, ha sido pues de gran edificación, para mí es primera vez pues que estoy en el grupo, no he leído bien Proverbios, así que pues no he hecho la tarea, pero sé lo importante que es. Yo tengo mi hija, una niña de 11 años, y yo quisiera obviamente inculcarle ese amor hacia Cristo, que los jóvenes ahora están viendo, se están viendo rodeados por muchísimo impacto tecnológico, donde ellos ven que la parte superficial es muy importante. Entonces, pues yo trato de orar con ella y todo, pero obviamente quiero tener esa fuerza o esa edificación en Cristo para poderle como meter a ella ese amor y que no crea como, ay, sí, mi mamá, o sea, sino que ellos realmente reconozcan como lo importante que es. Porque yo a veces se lo digo de buena manera, a veces se lo digo con rabia, a veces como que si no haces eso, entonces, o sea, porque me siento impotente, pero sé que es muy importante hacerlo y pues creo que estoy a tiempo aún, pues ella es muy niña en muchas cosas, pero sé lo importante que es el hecho de que, ay, que ella ve a veces Instagram y que ve esto y lo que usted decía, a veces la gente ve mucho como la parte física y esas cosas. Y yo le dije, nada de eso es cierto, o sea, todo eso es mentira. Yo también fui joven y obviamente quería, ay, que sí, que esto y el modelaje y cosas pues de que uno veía de niña, pero le dije, todo eso es vacío, nunca te va a dar la felicidad. Entonces, creo que para mí es muy lindo poder estar en un grupo, pues, de mujeres. Yo nunca soy de hablar, pero el hecho de estar en un grupo donde uno se sienta como identificado y que pueda de pronto expresar eso y, pues, pedir ayuda a las hermanas que obviamente conocen mucho más de la palabra, pues, para que quizá me ayuden en estos temas, ¿no? Pues, no soy quien para opinar en esto, pero sí, cuando la hermana Esperanza nos dijo. Para mí fue muy lindo el hecho de poderme conectar y estar con ustedes.
Hermana, bienvenida.
Gracias, hermanita.
Es un
Gracias.
espacio que el Señor nos dio para todas. El Señor sea edificándonos y sea Él y su palabra nada más edificándonos.
Sí,
Bienvenida.
así es, muy lindo.
Cuando yo tenía a Salomé de esa edad, hermana, y empecé a ver los cambios que son nuevos de todo su proceso de vida, llegando a los 11, 12 años. Sus corazones se despiertan, sus hormonas se despiertan, muchas cosas. Y me hallé también en la situación de que como estaba todo ese tiempo fuera de mi casa, entonces el tiempo que yo invertía para ella era muy corto, hermana. Pero yo no pensaba que era tan corto, yo creí que estaba haciéndolo bien. Cuando estuve en casa, lo primero que yo descubrí era que no conocía a mi hija. Y eso fue muy triste para mí porque yo tenía un concepto muy alto de la manera como yo venía educándola. Y de las bases cristianas, mi esposo, que le enseña, le habla, le instruye. Y pensaba que era suficiente, pero cuando me encontré con sus hormonas, con la edad, con el crecimiento, con los muchachos, con una cantidad de cosas, encontré que era un desafío muy grande. Busqué el manual que de ella y no lo tenía. Y le dije a una hermana preciosa que amo mucho en el Señor, que se llama Miriancita y a Francesco, ¿qué hago? No sé, no encuentro el manual. Y me dijo, no, tú tienes el manual. Sí lo tienes. Tienes que leerlo otra vez. Es la palabra del Señor, el manual. Y hermana, yo. Y también me dijo el mismo Señor, orando, me dijo, tienes que orar mucho. Otra hermana anciana preciosa que amo mucho se llama Janecita, que cuando yo estoy así, ok, necesito a alguien, voy a ella también. Me dijo, dobla tus rodillas, Diana, dobla tus rodillas. Necesitas tener callos en tus rodillas. Y orando al Señor, hermana, ¿qué hago, Señor? Tú sí conoces a mi hija, tú conoces a Salomé, tú sabes quién es ella, tú conoces sus pensamientos, tú conoces sus luchas. Me empieza a mostrar muchos errores míos, pero hubo algo lindo que él me dijo. Sé con ella como yo he sido contigo. Ay, entonces empecé a ver quién era ese padre maravilloso, equilibrado, perfecto, sabio. Y ahí voy en esa escuela, hermana. No puedo decir que terminé la tarea. Ella tiene 17 años y ahora se vienen otros desafíos, los muchachos. Las propuestas de matrimonio y esas cosas, el Señor nos dé su abundante gracia y sabiduría para poder hacer la voluntad del Señor. Bienvenida, hermana. ¿Alguna otra hermana quiere participar? Sí, Lourdes, sigue.
Bueno, buenas tardes para todas las hermanas. Bueno, lo que me queda en sí de lo que Dios habló a mi corazón es, lo principal es conocerlo a Él, tener una relación íntima con Él. Realmente es en esa relación donde y en esa comunión donde Él nos enseña, nos instruye, nos capacita para toda buena obra, porque pienso que muchos en ocasiones llegamos así, como con la vida y con los hijos en otra situación. Pero gracias al Señor por su palabra y gracias a Él, principalmente a Dios Todopoderoso, por habernos revelado a su Hijo y que Él se haya como entremetido en nuestras vidas y nos haya dado esta oportunidad de conocerlo a Él principalmente, porque es algo de lo en lo que tú enfatizaste mucho, porque sí, a veces vivimos una vida superficial, una vida que solo consiste en levantarnos, ir a trabajar, comer, dormir, mirar con quién hay que dejar los niños. Regresas cansada, hacer la comida y vuelves y duermes y al día siguiente lo mismo. Pero el Señor viene a romper todos esos esquemas, viene con su palabra y viene a darle a la mujer, a recordarle propósito que Él tiene, por qué la creó, cuál es su función, cuán importante es nuestra función. Entonces, doy gracias al Señor que desde que le conocí, realmente conocí y empecé a tener una comunión con Él, le he podido conocer más. Y ahí está su palabra y he aprendido también que es importante también tener mujeres que sean sabias, esas ancianas, esas mujeres que nos enseñen a nosotras, ¿sí? Y es un privilegio poder escuchar la palabra de Dios y poder escuchar la enseñanza también de una mujer que Dios usa, que también Dios permitió pasar por ciertas experiencias y en las cuales uno también se identifica y puede ver no solo que pasó por las mismas situaciones, sino puede ver la gloria de Dios, puede ver que pasó por ciertas situaciones, pero que el Señor, en el momento que esa mujer empezó a reconocer que Él es su Señor, que Él es su Salvador, empezó a escudriñar la palabra empieza a quedarse en el corazón, empieza a trabajar en la vida de esa mujer, y después empieza en sus hijos, en su esposo, y así se va como manifestando la gracia y el amor del Señor y su misericordia en las familias. Entonces, doy gracias al Señor por su palabra, por la identidad que nos ha dado como mujeres y por la gran responsabilidad también que nos ha dado. Pero ciertamente no estamos solas en el proceso. Lo tenemos a Él, tenemos Espíritu Santo, tenemos su palabra y realmente esas creo que son las herramientas fundamentales para poder ser más vencedores en Cristo. Eso no quiere decir que todo va a ser perfecto, que todo va bien, no. Eso quiere decir que vamos a tener dónde echar mano, dónde pedir el consejo, dónde recurrir. Y pues yo le doy muchas gracias al Señor porque en su palabra realmente está todo. Yo estudiando con Juan Esteban Proverbios y fue como afirmar muchas citas porque nosotros hasta hablábamos en el versículo 4, pero ciertamente el proverbio nos da sabiduría, nos da esa instrucción y depende de nosotras si queremos ser obedientes o no al llamado que está haciendo el Señor.
Amén. Amén, hermanita. Y había algo ahí que yo veía en Betsabé, y era que ella había cometido muchos errores. Ay, qué bueno esos ejemplos que no fueron borrados de la palabra, porque a veces uno se puede hacer la idea de que no, pues como ella fue tan perfecta, no cometió ningún error, nunca pecó contra Dios, casi un ángel. Pero no, nosotros vemos en la palabra muchas imágenes de mujeres y de hombres que se equivocaron mucho, pero experimentaron la gracia y experimentaron el amor del Señor. y la oportunidad del Señor. Entonces, bueno, de pronto entendí ahora y ya mi hija, no sé, es mamá, no importa que sea mamá. Este es el momento en que Dios te está dando una nueva oportunidad para que puedas trabajar, para redimir el tiempo, para volverte a Él y poder llevar a tu familia al Señor. Y ahí estaba diciéndole, mira, mira, yo hice tantas cosas, le hice así, lo hice tan mal, me equivoqué tanto, no era como debía ser, por eso te hablo. O sea, eso no puede enmudecernos, hermana, incluso no llegar a esa medida perfecta o no haber tenido una vida impecable, intachable, sin ningún tipo de error, no puede enmudecer los labios de una mujer que hoy busca al Señor y quiere honrar al Señor. Al contrario, debe llenarnos de convicción y debe llenarnos de fuerza y debe llevarnos de palabra suya. Ya no lo hice, ay, ya hoy tengo que hablar. Tengo vida, hay que hacerlo. Hasta que el Señor ya no nos deje hablar, ya no se pueda, ya por la circunstancia que sea, ya no vamos a poder hablar. Mientras podamos hablar, hay que hacerlo. Amén. No sé si alguna otra hermana quiera compartir. Alejandra Fonseca. Hola.
Hello. Hola, hermanitas. Hola, Dianita. ¿Cómo están? Bien. ¿Me escuchan? ¿Aló?
Sí.
Sí, interferencia de conexión, me dicen, por fin. Bueno, dentro de todo, me recordaba mucho mi historia, ¿no? Porque sí tengo, digamos que la influencia de muchas mujeres en mi vida, dentro de esas mujeres mi madre, mi abuela, las dos, por la de mi abuela paterna, materna, pero ellas, pues en este momento no están vivas, y ninguna ha sido creyente, mi mamá tampoco, entonces, digamos que estaba totalmente de acuerdo con la hermana Lourdes cuando decía, uno sabe a dónde echar mano, y es porque recuerdo también algunos pasajes bíblicos cuando estudiaba Aviva nuestros corazones y cuando realmente decía el Señor es suficiente, y realmente es así, el Señor es suficiente, pero decirlo y ser totalmente elocuente y consecuente con el Señor es suficiente, vívelo, demuéstralo, se luce en tu casa, se luce en tu familia y aprende a ser luz como mujer a las siguientes generaciones, inclusive a esta en este momento inmediato, es algo que el Señor va proveyendo y provee día tras día. Entonces, cuando estaba escuchando a Dianita, me acordé muchísimo, y de hecho le estaba mirando todo el tiempo, un pasaje que va antes de Proverbios 31. Y curiosamente son ejemplos muy prácticos al momento de ponerse a pensar en cómo es que el Señor comienza a darnos herramientas para entender que realmente Él es suficiente para entenderlo. Y es suficiente para poder proveernos día tras día. Y es Proverbios 30, pero es el versículo 32. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Y en el 33 dice, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices, sacará sangre. Y el que provoca la ira, causará contienda. Esa parte fue donde me hizo pensar en nuestras propias fuerzas, en nuestras buenas intenciones de mujeres. Yo lo hablo como hija en este momento, no soy madre, pero lo hablo como hija, como hermana, como sobrina, a veces también como profe. En mis buenas intenciones, a veces tiendo a tener unas expectativas, y me acuerdo mucho cuando hablábamos anteriormente, hace como unos 20 días con Dianita, de la esperanza y la expectativa. Tenemos unas expectativas altísimas de lo que nosotras en nuestras propias fuerzas podemos hacer, pero realmente no se trata de la expectativa, no se trata de cuál es la fuerza que en tu propia carne tú puedes proveer, sino cómo es que el Señor nos va ajustando la rienda y nos va diciendo, no, espérate, es que es porque yo estoy en ti, Es porque es mi palabra que tú tienes que comenzar a comprender y tú tienes que comenzar a vivir y tú tienes que comenzar a deslumbrar, a reflejar, porque es el reflejo que están viendo los demás en ti, es el reflejo de mi corazón, de ese corazón nuevo, de ese nacer de nuevo, de ese corazón de carne y no de ese corazón duro que tenemos y que a veces se sale a flote y uno tiene que volverlo a amarrar y decir, no, espere, espere. Señores, porque tú eres suficiente, es en tu palabra y es en tu luz que realmente yo puedo ser luz, porque si no, pues no hay poder humano que lo logre. Y eso era lo que realmente tenía en mente mientras estaba escuchándote, Anita, mientras escuchaba a las demás hermanas. Un saludo, un abrazo.
Amén, hermana Lourdes.
Amén, Jenny.
Amén. Ah, de la expectativa y la esperanza, ¿no? Tenemos expectativa y la expectativa para los que no estuvieron ahí era determina un tiempo y una forma. Expectativa. Entonces, yo estoy haciendo esto porque tengo la expectativa de que esto va a resultar así. Desde ahí ya hay una forma y hay un tiempo. ¿Sí? Pero la esperanza nos habla del Señor, porque en la esperanza es un ejercicio de fe, de poder saber que es Dios el que hace. ¿Sí? Entonces, era de la serie de la ansiedad a no vivir en medio de nuestras expectativas, sino a tener esperanza, la esperanza en Cristo, en lo que Cristo va a hacer. Yo hago mi parte, pero no le digo a Dios cómo debe actuar. Tengo esperanza en que Él va a hacer. No sé cómo, pero Él va a hacer. Mi esperanza está puesta en Él. Esto es un ejercicio de fe, ¿sí? Y de las hermanas que están en YouTube, hay unas muchas hermanas hablando, compartiendo, voy a leer algunas. Dicen que seamos como María que estaba sentada a los pies del Señor. Otras dice, otra hermana, bueno, esta es la hermana María Consuelo Martínez. Está la hermana que dice que tenemos grandes responsabilidades en las próximas generaciones. ¿Sí? Dice la hermanita Dubí, que somos llamadas a dejar huella, hermana. Y Consu dice que también podemos ser buenas amas de casa y cuidar bien a nuestros hijos, pero que debemos ser madres en Cristo. Qué lindo, ¿no? Debemos ser madres en Cristo, que es diferente. Entonces, no sé si alguna otra hermana tenga algo más que quiera compartir o si despedimos ya la reunión, hermanas, como ustedes quieran. Ok, entonces voy a orar para despedir la reunión, dándole gracias al Señor por su palabra. Encomendemos, hermana, este estudio de Proverbios 31, de no pasar por encima de los pasajes, sino que el mismo Señor nos abra el entendimiento a su palabra, a su escritura. Vamos a hallar el buen consejo del Señor y de la tarea. El ejercicio que les digo, ir a Proverbios, todo el libro de Proverbios, buscar los temas ahí. Qué dice Dios acerca de esto, de aquello? ¿Cuál es el consejo de Dios para mi vida? Seguramente le va a servir para usted, para sus hijos, si no tiene hijos, para sus amigas, que no tienen al Señor, para su familia, para su hermana. El consejo de Dios es para todos, hermana. Primeramente para nosotras, pero es para todos. Padre, te damos gracias porque hasta aquí tú has sido bueno, tú nos has traído, nos has sostenido, tu mano preciosa nos ha sostenido, has estado con nosotras, nos has amado. Vemos tu amor a través de todas las cosas, Señor. Tu fidelidad, tu cuidado, tu misericordia, no nos has pagado conforme a nuestra maldad. Has sido paciente con nosotras. Nos instruyes, nos hablas, nos muestras el bien. Concédenos caminar por la senda recta que te lleva, que nos lleva a ti, Señor, al conocimiento tuyo, de tu verdad. Cámbianos, Señor, cámbianos. Cámbianos más a tu imagen. Ayúdanos para pecar menos, Señor. Ayúdanos para hacer las cosas bien, según lo que tú has dicho. Corrige todo lo que pueda estar torcido. Corrige todo lo que pueda estar cimentado, que no seas tú, quítalo, Señor. Y háblanos, estamos aquí, queremos llenarnos del coraje que hay en ti, Señor, de la fuerza que hay en ti, de la fe, Señor, y saber que tú estás trabajando, no pasar por alto esto, y saber que tú sigues tu obra, que lo que has comenzado lo terminarás en nosotras. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Gracias por esta reunión, gracias por cada hermana que tú has traído. Gracias por la que escuchan por YouTube, por las que han de escuchar más adelante, aún por los esposos que han tenido curiosidad de esto. Háblanos a todos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanas. El Señor les bendiga.
Amén, hermanas. Amén, hermanas. Paz y gracias, hermanas.
Amén, bendiciones.
Saludos de Tecal.
Ah, linda, gracias, hermana.
A todas.
Amén. Muy edificante, hermana, yo. Mucho, mucho, muy, muy bueno. Excelente.
Gracias al Señor, hermana. La palabra del Señor.
Saludos, bendiciones, hermanas. Cuídense mucho. Dios los bendiga.
La hermana Erika nunca se deja ver.
Sí, carito.
Un abracito, hermana Erika.
Saludos de Juan.
Juan Rocío. También mi hermanita.
¡Ah, lindo!
Que saludos a todas.
Chao,
Ana Alicia. Abigail.